señor ministro de Defensa Nacional, el doctor Diego Molano. Señor ministro, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Carlos, muy buenos días. Un saludo especial para usted, para toda la audiencia de la FM y, por supuesto, a sus compañeros en la mesa de trabajo.
Bueno, señor ministro, se cayó la moción de censura. ¿Cómo se siente?
Don Carlos, esta es una voto de confianza que el Congreso de la República le da al Ministerio de Defensa, a la Fuerza Pública, a los soldados y policías de Colombia que todos los días salen a jugarse hasta su propia vida para proteger la vida, la honra, la libertad de todos los colombianos.
¿Cómo van los desbloqueos, señor ministro?
Vamos avanzando de forma contundente. Ayer cerrábamos el día con 36 bloqueos después de que habíamos iniciado la primera semana con más de 800 bloqueos. Había 36 bloqueos en vías primarias. Seguimos con la instrucción que ha dado el presidente con el máximo despliegue de la fuerza pública, sobre todo en el suroccidente, avanzando en los desbloqueos. También un trabajo muy importante de las otras entidades del gobierno, el Ministerio del Interior, con comunidades indígenas y afro, de gobernaciones que no están muy involucradas en este proceso. Ha sido un reto y un desafío enorme por las afectaciones que esto ha tenido en la economía, en el suministro de alimentación a los colombianos, pero vamos avanzando. Ya particularmente los esfuerzos en el Valle del Cauca, en el suroccidente, con la habilitación de la vía de Buenaventura hasta Mediacanoa y Mediacanoa Cali, la salida por la Teba va funcionando muy bien. Ayer ya logramos acompañar 1.129 vehículos y más de 20.000 toneladas, restableciéndose progresivamente la normalidad y la tranquilidad después de esos desbloqueos que tanto han afectado a Colombia.
Señor ministro, hoy por hoy, ¿dónde están los bloqueos más graves y por qué no se han podido destrabar?
Hoy tenemos un esfuerzo muy grande en el Valle del Cauca. Ya el bloqueo particular que tuvo Buenaventura, gracias a la presencia de la Armada dentro del puerto y de la policía, hay cuatro puntos que tuvimos afectaciones graves donde fueron atacadas tractomulas, se controlaron, y como lo mencionaba ya ayer, iniciamos primero hace una semana, casi dos semanas, 12 tractomulas, ahí entraron 120 y salieron 120 de Buenaventura. En total, 1.100 vehículos en el Valle del Cauca. El bloqueo principal que tenemos hoy es en Altamira, en Huila, una presencia de más de 1.200 entre campesinos e indígenas en un punto muy crítico, muy estratégico en Altamira, que conecta el Caquetá y el Putumayo con el centro del país. Allí estaban unas negociaciones y concertaciones que venían viéndose por parte de las gobernaciones, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, pero si no se llega a ningún acuerdo allí, por supuesto intervendremos con toda contundencia de la fuerza pública.
¿Son, ministro, batallas campales las que se dan para desbloquear las principales vías del país?
Pues, Carlos, es un fenómeno nuevo y muy diferente, y por eso aquí tenemos que actuar con toda contundencia, pero también con todo estricto apego a los derechos humanos, porque quienes están saliendo a bloquear pueden ser 150 en una vía, en el caso de Altamira, o lo que sucedió en Cartago, lo que sucedió en Buga, en tres puntos de la vía panamericana, hay 150 personas, pero cuando interviene el ESMAD inmediatamente aparecen miles de personas, y en algunos casos utilizan niños y utilizan indígenas. Lo vimos en el caso de Buenaventura, en un punto, en una de esas caravanas por la noche, cuando las personas capturadas por el bloqueo encontramos que estaban utilizando jóvenes indígenas de 14 años y quienes eran los que lanzaban las bombas, estas molotov, aquí instrumentalizando a los jóvenes. Por eso, pues aquí tenemos que actuar con contundencia, pero con estricto también apego a los derechos humanos.
Ministro, buenos días. Le saluda William Calderón. ¿Esos bloqueos tienen apoyo económico y presencia de disidencias? ¿Qué sabe la inteligencia de las fuerzas militares?
Cada bloqueo es diferente, es lo que hemos venido encontrando, pero por supuesto hay algunos en donde uno ve claramente que tienen tiendas, que tienen campamentos en la parte de arriba de la montaña, y ahí baja otro grupo donde llevan alimentación. Eso lo estamos viendo en el caso de Altamira, en el Huila, y por supuesto lo que está claro es que hay unas organizaciones que son sociales y que pueden ser protestantes pacíficos, pero también hay otras organizaciones criminales que buscan infiltrar y afectar de manera grave bloqueos en puntos estratégicos del país. Así que pues es claro que en ese proceso, cuando hay capturas, pues son judicializadas, Y lo que hemos visto en algunas regiones del país es que hay intención y movilización del ELN con volantes promoviendo que bajen y presionando a familias campesinas o a grupos de cocaleros para que bajen a hacer esos bloqueos.
¿El comité del paro podría llegar en un momento dado a ser responsable legalmente, judicialmente, por estos bloqueos y por las muertes que se han provocado en la protesta?
Yo lo que le puedo hablar es con la evidencia de la inteligencia, y aquí en el caso de inteligencia de la judicialización que viene haciendo la policía, por supuesto, coordinación con la fiscalía, esos son los puntos donde se van haciendo los desbloqueos. Allí lo que hemos visto es la vinculación de organizaciones criminales como el ELN y las FARC. Con respecto al Comité del Paro no podría hacer ninguna información en ese sentido.
Señor ministro, ¿qué pasa?
Lo que sí creo es que tienen una responsabilidad política, porque uno no puede incitar a bloqueos o decir que los bloqueos son un derecho o que son la protesta. Un bloqueo que afecta a una vía principal y derecho a los demás debería ser rechazado por todos los colombianos, incluyendo a los miembros del Comité del Paro.
Y justamente con lo que responde, señor ministro, ¿pero qué pasa con los indígenas del CRIG que bloquean, que han hecho del bloqueo de la vía panamericana un deporte? Y que hoy el expresidente Uribe dice que si estos señores tienen corona, que ¿por qué el gobierno no ha hecho algo contra los bloqueos que ocasiona el CRIG en la vía panamericana y que cierran la vía entre Cali y Popayán?
Claro que el gobierno actuado, el Ministerio del Interior tiene un equipo dedicado con el viceministro encargado de asuntos étnicos y derechos humanos, que ha hecho un trabajo especialmente con el CRIG, y ya han llegado precisamente unos acuerdos y al cumplimiento de unas responsabilidades que tienen en la zona, y lo han venido haciendo. Y precisamente esa es una de las grandes responsabilidades que tiene el Ministerio del Interior, y lo han venido haciendo y han venido actuando. El mismo gobernador del Cauca, en un ejercicio en las últimas semanas, ha hecho un trabajo, una articulación con el Ministerio del Interior, con la fuerza pública, para con el caso de las comunidades afro del norte del Cauca también. Este es un fenómeno, por supuesto, que uno lo que tiene que llamar la atención es que los bloqueos no pueden convertirse en una herramienta de presión para afectar derechos de terceros, y estas comunidades tienen que entenderlo así, pero hay toda la disposición de diálogo y de concertación con la fuerza, pues, con el Ministerio del Interior y con las gobernaciones, y allí donde tiene que actuar la fuerza pública, actuar con contundencia.
Señor ministro, le pregunto a Santiago Ángel, la policía y la fiscalía capturaron hace algunas semanas a alias Lermer, cabecilla del ELN urbano en Cali, y la Defensoría emitió una alerta gravísima sobre presencia de grupos armados ilegales en Bogotá, disidencias FARC, ELN, autodefensas gaitanistas, en fin, en Bogotá y Cundinamarca, pero dijo también la Defensoría que no se podía decir que hubiese relación con el vandalismo. ¿Ustedes tienen evidencia de que esos grupos armados ilegales que están operando en Bogotá y Cundinamarca, según la Defensoría, sí tienen relación con el vandalismo de los últimos días?
Lo que está claro es que en Colombia hay una responsabilidad de la fuerza pública. Nosotros tenemos deberes con todos aquellos colombianos que no marchan, ya que hemos de garantizarle la tranquilidad. Hay un grupo de manifestantes pacíficos que la fuerza pública acompaña. Pero lo que sí está claro es que hay un vandalismo y una violencia que ha afectado de forma grave a los derechos del resto de colombianos, la vida, la tranquilidad, y con una acción sistemática, planeada y premeditada de atacar y desestabilizar. Lo vemos atacando estaciones de Transmilenio, palacios de justicia, gobernaciones, alcaldías, sucede en el Valle del Cauca, y estaciones de policía. Y detrás de eso hay organizaciones criminales como el ELN, como disidencias de las FARC. La captura de alias Lerma, que ya había sido capturado y quedó liberado en el 2018, y luego fue encontrado. Y gracias a la investigación y el desarrollo de la actuación conjunta de la policía y la fiscalía, en Cali, con una evidencia clara de que estaba involucrado con acciones de vandalismo y de destrozo en la ciudad de Cali. La captura de la Jacobo, de disidencias de las FARC, donde están involucrados directamente en financiar y organizar y promover acciones de vandalismo contra los sistemas de transporte público, contra el comercio y contra entidades públicas. La captura de alias Richard, que estaba buscando llevar armas y proveer de armas a las organizaciones criminales que estaban desarrollando acciones de vandalismo y violencia, es una evidencia que estos tres grupos, estos dos grupos, disidencias de las FARC y el ELN, están involucrados buscando azuzar la violencia y financiar actividades criminales y de violencia contra las ciudades en donde hacen presencia. Y también es muy extraño que, por ejemplo, en el caso de Popayán, precisamente en tres oportunidades se hubiera buscado atentar y afectar una institución como la Fiscalía de la URI, donde había archivos de años de disidencias de las FARC, del ELN, que tienen presencia en ese departamento, que finalmente fue incinerado y armas robadas.
Ministro, si la situación es como usted la describe, es decir, que este ha sido un paro que ha terminado en algunos episodios infiltrado por organizaciones guerrilleras, por disidencias de las FARC, por el ELN, ¿debería, por lo menos en esas regiones, aplicarse la conmoción interior? ¿Cuál es su opinión al respecto?
Creo que es muy importante, muy bien, para todos los colombianos. Nosotros en la Fuerza Pública, el Ministerio de Defensa, tenemos claro que hay unos manifestantes pacíficos y sobre todo jóvenes que tienen inconformidades sociales, a los cuales les debemos garantizar su derecho a la manifestación de la protesta y a facilitar que se den esos diálogos que está promoviendo el gobierno nacional. Y hay que hacer una clara diferenciación entre esos manifestantes pacíficos y hay que hacer una clara diferenciación con todos aquellos que no marchan. Todos los debemos garantía y deber de seguridad. Pero, por supuesto, el nivel de vandalismo no ha sido poco, porque de más de 10.000 actividades de manifestación, en 1.100 oportunidades el vandalismo ha afectado de forma grave a algunas regiones en particular. Y la figura por alta alteración, una alta afectación al orden público ha sido la figura que es una figura nueva establecida en la ley, que es el de la asistencia militar. Por eso la asistencia militar se tomó como la figura para incrementar el nivel de pie de fuerza y dar un soporte y un apoyo al desarrollo de las acciones de policía en esas regiones. Esa fue la decisión que tomó el presidente Duque como comandante supremo de las fuerzas militares en apoyo a la policía en situaciones de alta alteración de orden público.
Señor ministro, ¿ustedes están alistando para alguna reunión con el Comité Interamericano de Derechos Humanos?
La Fuerza Pública, por supuesto, siempre es respetuosa a nuestro ejército, a nuestra policía y todas aquellas determinaciones y las organizaciones que hagan las investigaciones respecto a los derechos humanos. Presentaremos un informe con estricto apego a cuáles han sido los procedimientos y protocolos que ha aplicado la Fuerza Pública y las acciones que hemos desarrollado, no solo desde ahora, sino desde siempre, en la formación, las actuaciones, en los protocolos que tiene la Fuerza Pública para cumplir con todos los procedimientos y el respeto a los derechos humanos.
¿Cómo avanzan esas investigaciones de los abusos de la policía o excesos de fuerza de la policía repeliendo las manifestaciones?
Lo primero, y es muy importante la pregunta, Luis Carlos, porque como yo lo señalaba, en este periodo de tiempo, del 28 de abril hasta el momento, se han dado más de 11.100 actividades de manifestación pacífica, todas ellas acompañadas por la fuerza pública. Hay 1.100 acciones de disturbio violento en que ha tenido que actuar el SMAT. Y en esas, por supuesto, cuando se han cometido actos irregulares en el servicio, de inmediato se abren las investigaciones. Hoy hay 170 investigaciones abiertas que esperamos que en curso son investigaciones relacionadas o con abuso de autoridad, en el caso de 82 oportunidades. Por supuesto, las de homicidio, que lamentamos profundamente que se presentara algún homicidio o afectación a la vida. Y de hecho es una reflexión que yo les hacía en el Congreso de la República. A veces pareciera que en la sociedad están unos diciendo no, que son tantos ciudadanos, ningún ciudadano debió fallecer, lo mismo que ningún policía en esta época. No deberíamos estar diciendo de un lado o de otro, ninguno debió fallecer, pero el nivel de violencia ha sido tan alto que por eso es importante que se hagan las investigaciones y que se preserve la vida, pero que se haga justicia y que se garantice el debido proceso a nuestros funcionarios. En este caso hay 170 investigaciones que se están desarrollando y es la Fiscalía, particularmente en lo relacionado con homicidios y búsqueda de personas, la que es la única fuente oficial en ese sentido, y en eso respetamos ese procedimiento y esa institución para que garantice que se conozca la verdad y que se haga justicia.
Señor ministro, ¿en qué va el tema de las armas traumáticas?
Pues lo que hemos encontrado, y sobre todo no es de este momento, pero sí de lo que ha venido sucediendo, es que las armas traumáticas, hay un grupo muy importante de estas organizaciones criminales que han comenzado a utilizarlas en contra de la fuerza pública y para cometer delitos. Eso es un fenómeno de los últimos 2 años, y por eso es tan importante regularlo. Estamos en preparación de un proyecto de ley y de un decreto que permita regular el uso de las armas traumáticas. Por ejemplo, en este breve tiempo se han incautado más de 616 armas neumáticas con las cuales han buscado afectar a la fuerza pública. Ya no utilizan pues los lo que ellos denominan sistemas que de caucho, sino las han utilizado con sistemas de metal para afectar, por ejemplo, a los policías del SBAT. Es un elemento que están utilizando esos grupos criminales para afectar a la fuerza pública, y por supuesto lo que hay que hacer es una regulación en el manejo de esas armas traumáticas, que es un fenómeno nuevo en el cual estamos trabajando.
Pero también ha habido utilización de armas traumáticas contra civiles, con cierto beneplácito de las autoridades.
Luis Carlos, el monopolio de las armas en Colombia lo tiene la fuerza pública, así debe permanecer, y por eso el Ministerio de Defensa y también la policía inmediatamente conoció casos de omisión. Se abrieron las investigaciones, porque aquí no puede haber duda de que en Colombia no podemos permitir la justicia por mano propia. Ese fenómeno ya lo conocimos en Colombia, y eso deriva en erosión de la legitimidad de la democracia, y no lo podemos permitir. Inmediatamente se abrieron las investigaciones por actos omisivos por parte de algunos de los funcionarios de la fuerza pública que estuvieron allí, y también, por supuesto, ya se desarrollan las investigaciones de la fiscalía para aquellos civiles que actuaron de esa manera, que por supuesto no está con apego a la legalidad.
¿Hay alguna estadística que señale que durante estos días de paro la gente, los civiles, están armando más salvoconductos?
La verdad es que no tenemos mayor solicitud de salvoconductos en el caso del Ministerio de Defensa. Hay un decreto especial que regula los permisos. Y no hemos tenido un incremento en la solicitud de permisos. Bueno. A diferencia de lo que ha sucedido, o lo que normalmente sucede cada año, no hemos tenido un incremento.
Finalmente, señor ministro, agradeciendo su tiempo esta mañana aquí en la FM, ayer hablábamos con el expresidente Andrés Pastrana, y hemos recibido el sentimiento de muchas personas preguntándose, hombre, esto que estamos viviendo en Colombia hoy por hoy es algo que se venía cultivando. Tanto las manifestaciones y la molestia de la gente legítima, como el saber que hay otro tipo de ingredientes que van alimentando sobre todo la violencia en nuestro país. Estamos hablando de ELN, FARC, ingredientes externos, todo lo que conocemos y que se ha hablado. 2 preguntas. ¿Cuándo vamos a conocer pruebas contundentes sobre la presencia de ELN, FARC, Venezuela, etcétera? Y 2, si esto es así, ¿por qué la inteligencia no ha servido para detener estos fenómenos que son los más fuertes que hemos registrado en el país en la historia reciente?
Luis Carlos, primero, con respecto a la inteligencia, era claro, y la inteligencia sí lo había señalado, y precisamente exacto, que había una intención importante de afectar las manifestaciones, y actuó. De hecho, el mismo 28 de abril se hicieron capturas de aproximadamente 16 de las personas responsables que podrían haber estado involucrados en los actos de violencia ese día. Desafortunadamente, la justicia los dejó libres. Después los encontramos en algunas ciudades cometiendo los actos vandálicos. Aquí tenemos que tener en cuenta que es importantísimo que la justicia también comienza a entender que estos fenómenos sí tienen afectaciones graves y no necesariamente pueden dejarse en libertad, porque esto sí tiene afectaciones sobre la violencia del país, y ahí hay una gran discusión. Por eso hay que separar. Una cosa es la protesta pacífica, pero cuando hay vandalismo que afecta la tranquilidad y hay vinculación de organizaciones criminales, es necesario actuar de forma contundente. Desafortunadamente, ese hecho se dio el 28 de abril, y lo estamos viendo con los bloqueos. En el caso, la inteligencia lo identifica bloqueadores, luego lo actúa policía, fiscalía y vuelven y dejan a los bloqueadores. Me pasó con un caso del bloqueador más importante que teníamos en Bogotá, que lo dejaron libre de inmediato. Aquí tengo que hacer un trabajo muy importante por la justicia para que estos hechos, por supuesto, se garantice que se aplique la justicia. En segundo término, claro que hay una relación y ya hemos evidenciado la captura de alias Lerma en el ELN. Un miembro del ELN que fue destinado por Marcos Pacífico a infiltrar y a actuar con organizaciones criminales para afectar los destrozos que se dieron tanto institucionales como a la gobernación, a la alcaldía, a la fiscalía. Y ese evidente fue capturado y hay una relación directa con el ELN. Lo mismo que alias Jacobo, que fue capturado, hay una relación directa con las disidencias de las FARC. Y alias Richard, en donde precisamente están distribuyendo armas a los grupos criminales que se vincularon en vandalismo y en destrozos en la ciudad de Cali y que tenían intenciones en otras ciudades del país.
Ministro, otro tema que está al margen de lo que está ocurriendo con el paro y con la violencia en el paro, pero que también es muy importante poderlo determinar, y es el que tiene que ver con la suerte de Jesús Santrich. ¿Cuál es la información que tiene el gobierno ya, evidencias de su muerte en Venezuela? ¿Hoy podemos asegurar que Santrich está muerto? Y si es así, ¿qué evidencias tiene el Ministerio de Defensa?
Precisamente como no tenemos ninguna evidencia, mantenemos la información que fue dada al país por información de inteligencia. Se conoció que en unas confrontaciones de grupos en Venezuela, de grupos por supuesto criminales en Venezuela, había sido abatido alias Santrich con otros miembros de su organización criminal, y adicionalmente ninguna información de certera se podría dar sobre ese proceso, porque precisamente está en Venezuela y frente a eso no hay ninguna confirmación que pudiéramos nosotros dar como Ministerio de Defensa por parte de la Fuerza Pública. Hay información de inteligencia y esa es la única que tenemos nosotros en este momento, no hay ninguna confirmación adicional que podríamos dar oficialmente.
7:14 a.m. Señor ministro Diego Molano, ministro de Defensa, gracias por esta conversación, es usted muy amable, muy gentil.